Hermano, bienvenido a la casa de Dios. Hoy empezamos una nueva serie. Vamos a estar estudiando estos martes los atributos de Dios. Vamos a empezar con los decretos de Dios, el primer atributo, los decretos de Dios. Y le voy a pedir a que vaya conmigo en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vamos a leer. Yo creo que es un versículo que deberíamos saberlo de memoria, ¿verdad? ¿Cuánto lo sabemos? Es prácticamente el lema de cada cristiano, ¿verdad? Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un amén. Siempre decimos que lo busque en la palabra de Dios. Sé que un día no vamos a tener las pantallas y usted va a andar buscando Romanos allá por Ageo, allá por Esther, ¿verdad? Así que leemos la palabra del Señor, mis amables hermanos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu, y dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Una vez más leámoslo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Oramos al Señor. Padre, te pido, Dios mío, dirección por tu Espíritu Santo. Te pido que inclines los oídos de tu iglesia a tu palabra. Pero primero, Dios mío, usa mis labios, que no sean mis deseos, que no sean mis palabras, sino que seas tú, Dios mío, llegando al corazón de tu iglesia. Somos hombres imperfectos que no merecemos ni tan siquiera abrir este sagrado libro, pero en tu gracia soberana, en tu infinita bondad, nos has dado el privilegio, privilegio que aún los ángeles desean, el abrir esta palabra hermosa y predicar de ella. Señor, convierte ese corazón en una esponja que puedas absorber todo lo que tú quieres enseñarnos esta noche. Dios mío, guía mis pasos, guía mis labios, mi lengua. Sálvala, Dios, y líbrala de hablar comentarios torpes que no van de acuerdo a tu palabra, para que tu pueblo y todos seamos edificados. En tu nombre hemos dado gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, amables hermanos? Cuando hablamos de los atributos de Dios, hermanos, creo que deberíamos pasar toda nuestra vida hablando de ellos. Hablar de los atributos de Dios es en sí hablar de la esencia de quién es Dios, su poder, su deidad, su santidad, su rectitud, su autoridad, ¿verdad? Hablar de ello, hermanos, es lo más maravilloso que puede haber. Y hoy empezamos con esta pequeña serie que vamos a tomar, los atributos de Dios, y empezamos con los decretos de Dios. Hay un versículo en 2 de Samuel con los que quiero igual empezar, 2 de Samuel 7:22, que dice: oh Dios, oh Señor Dios, por eso tú eres grande, pues no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti. Escuche bien el versículo. Estamos empezando con los decretos de Dios. Ahora póngale atención al versículo. Dice: oh Señor Dios, por eso tú eres grande, dice Samuel. Pues no hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti. Conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Hay otro versículo en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 11, donde dice: el Señor hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hablar del decreto de Dios o el decreto de Dios es un acto singular. Lastimosamente, nuestra mente es tan finita que nosotros hablamos de los decretos de Dios porque no podemos asimilar el trasfondo de lo que es el decreto principal de Dios. Es un acto singular. Dios es inigualable. Conoce todo de forma inmediata y completa. Comprende todo de forma perfecta y simultáneamente. El decreto de Dios es en esencia su propósito divino y su determinación perfecta para el ser humano. No hay otra cosa. Esa determinación perfecta que Dios tiene para el ser humano futura. El decreto de Dios. Aquí quiero hacer el uso singular como lo hace la Biblia. La Biblia, cuando habla del decreto de Dios, habla del decreto de Dios, no de los decretos de Dios. Porque la Biblia entiende perfectamente bien que hay un solo decreto, y este solo decreto se parte en diferentes ramas, que es en la forma en que nosotros los miramos, porque no podemos ir mucho más allá según nuestra mente pequeña. Nuestra mente aguda. Hablar prácticamente de lo que habla la Biblia acerca del decreto singular de Dios, porque solo hubo un acto de su mente infinita acerca del futuro y de todas las cosas que sucederían con el hombre pecador y su regeneración. Quiero que me vaya poniendo mucha atención. Lastimosamente decíamos que esta palabra decreto sea mal interpretado, sea mal usado. Tenemos tanta gente hoy hablando de esta palabra tan maravillosa, tan poderosa, tan gloriosa, pero en un sentido totalmente tergiversado, mal ubicados. Porque aquí el único que puede decretar se llama Dios. Es el único. El único. El hombre no tiene ni la mínima posibilidad ni la autoridad para poder hacer que algo sea creado, algo que se haga, algo de un decreto, un acto que parte el tiempo en dos, en un antes y un después. Solamente lo puede hacer Dios. No hay otro que lo pueda hacer. Está sacado de contexto y está siendo usado muy mal. Esta gente que la usa está jugando al hacer dioses con D minúsculas, porque creen ordenarle a Dios. Alguna vez, no sé si ustedes han escuchado algunas prédicas, algunas oraciones o algunas enseñanzas de personas que dicen que decretan. Ellos dicen, es más, yo he escuchado oraciones que gente dicen, te ordeno Dios que nos des tal cosa. ¿Desde cuándo aquí el polvo le dice a Dios, le dice a su creador, o le ordena a su creador? Más adelante vamos a ver algunos versículos. Bueno, esto específicamente son personas herejes, blasfemias, hijos de Satanás. No se pueden ser llamados nuestros hermanos y mucho menos cristianos, porque están altercando contra Dios. El único Dios que puede crear las cosas y que creó las cosas. El único Dios que puede hacer de la nada. De la nada. Dios habló y de la nada usted y yo surgimos. Dios habló y de la nada el cosmos se hizo. Porque su palabra es poder, autoridad, fuerza. Y Él, como Él es Dios, Él lo hace. ¿Por qué pretenden ordenarle a un Dios eterno y santo y sumamente poderoso? Cuando hablamos acerca de los decretos de Dios, nosotros hablamos como si hubieran habido muchos, como si hubieran habido muchos decretos, porque nuestra mente solo puede pensar en secciones, en partes. En partes pequeñas. Pero la mente de Dios, cuando Él hizo, cuando Él creó, cuando Él decretó, Él estaba mirando todo el universo todo el universo ya hecho, ya creado. Nosotros ya aquí, su creación ya formada. La mente de Dios, en la mente de Dios, cuando Él decretó ese hecho perfecto que cambiaría la historia de toda la humanidad, Él, ese momento que Dios hace eso, Él estaba visualizando todo lo que sucedería en el universo. Antes que el tiempo comenzara a correr. Antes que los días se contaran como días. Antes que el tiempo se contara como tiempo, cuando no existía nada, solamente Dios. Hace un tiempo yo decía que Dios no existe. Porque todo lo que existe se termina. Usted y yo existimos. Un día vamos a desaparecer de esta tierra. Él es Dios. Él no existe, Él es. Ha sido por una eternidad. Una eternidad, Él es eterno. Pero en la mente infinita de Dios solo hay un solo decreto. Nuestra mente finita no puede captar el decreto divino de un Dios sumamente poderoso. Por esa razón miramos solo los objetos de tan maravilloso decreto. Y aquí más adelante vamos a estar viendo algunos objetivos del decreto de Dios. El decreto de Dios es el primero, luego se ramifica en objetivos, ¿verdad? En objetivos. Más adelante. Pero el conocimiento divino dice hechos. Decía al principio que nuestra mente simplemente puede captar los objetivos del decreto de Dios. Mire lo que dice Hechos capítulo 15 versículo 18. Pero el conocimiento divino no procede gradualmente. El conocimiento divino de Dios, eso no significa que Dios fue un poquito sabio y a medida el mundo iba evolucionando, Él se iba haciendo más sabio. No, Él es completamente sabio por una eternidad. Y su decisión fue sabia por una eternidad. Aquí no existe tal cosa que Dios entre el tiempo hizo un decreto porque se le salió de las manos al principio que el tiempo comenzara a correr. ¿Sí me doy a entender? Si Dios hubiera hecho un decreto cuando el tiempo ya hubiese estado corriendo, hubiese significado que a Dios se le zafó algo, se le olvidó algo, pero no fue así. Esto existe desde el principio de los principios de los principios. Es eterno. El decreto de Dios es eterno. Mire, si usted, es más, puede hasta subrayar estos versículos. En Hechos capítulo 15, versículo 18. Estoy tratando de hacerlo lo más simple posible para que lo podamos entender. Dice, por eso el conocimiento divino no procede gradualmente o por etapas. Esto no fue que como nosotros. Nosotros crecemos y a medida vamos creciendo, nuestro entendimiento se va desarrollando según vamos aprendiendo, según se nos va enseñando, ¿verdad? Esa es nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza finita. Una naturaleza que debe ser enseñada, instruida y tiene que aprender. La naturaleza de Dios es que Él es sabio por los siglos de los siglos. Él es sabio por los siglos de los siglos. Él no cambia, Él es inmutante. Él es Dios. En cierta parte de la Biblia dice que Él no es hombre. Se lo sabe usted, ¿verdad? Para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo es lo que se hace. Y lo que Él dijo es lo que va a suceder. Por eso su misma palabra dice que ninguna jota, ninguna tilde va a pasar por alto. Todo se va a cumplir. Porque su palabra es veraz. Su palabra es su palabra. No es nuestra palabra. Nosotros somos cambiantes. Nosotros cambiamos 5 minutos después, ya queremos tomar una decisión diferente. Qué terrible fuera que todo lo que hoy nosotros disfrutamos de la santidad, de la salvación, del gozo del Señor dependiera de nosotros. Qué horrible fuera, ¿verdad? Porque imagínese usted que hoy está con todas las alegrías del mundo y usted dice, gloria a Dios, ahora sí, hoy soy salvo. 5 minutos después que alguien le ha dicho de todo, Se lo ha acabado. ¿Cuál sería su respuesta en ese momento? Ah, no, no, no. Eso es para aquellos que no les pasa problemas, ¿verdad? Dijo Charles Spurgeon: gloria a Dios, que Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes que yo naciera. Gloria a Dios que Él me salvó desde antes, porque si me hubiese salvado después que hubiese conocido mis obras, no me hubiese salvado. Porque todas mis obras son malas. Bueno, la palabra de Dios dice que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. A ver quién entiende esa parte de la Biblia. ¿Qué significa trapo de inmundicia en el lenguaje de Jesús, en el lenguaje de Israel? Bueno, trapo de inmundicia en aquel entonces significaba las toallas de, ¿cómo se dice? Sanitarias de la mujer. Nuestras mejores obras son así de asquerosas ante los ojos de Dios. Por eso razón tenía Charles en decir: gloria a Dios que Él en su decreto me salvó desde antes que conociera mis obras. Porque si me hubiese salvado después, ah, no, yo estaría, todos aquí estaríamos perdidos. Todos. Porque Santiago 2:10 dice que todo aquel que trata de cumplir la ley a perfección, pero falla en un solo punto, este se hace culpable de haber cantado toda la ley, ¿verdad? Si usted y yo hoy hubiésemos tenido un mal pensamiento, un desliz de nuestra lengua, ahí se terminó todo. Estaríamos expuestos al castigo de Dios. Pero su obra es tan maravillosa, tan gloriosa, que Él nos quiso salvar. Él nos quiso salvar antes de crearnos, antes de inclusive dividir el mar, dividir el agua, dejar el agua a un lado y que la tierra fuera seca, de que el polvo existiera, de que el lodo existiera, antes de eso, antes de eso. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras. Las Escrituras mencionan los decretos de Dios en muchos pasajes de la Biblia, en muchos pasajes. Mire el libro de Salmo, capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto, dice Dios a través del salmista. En Efesios 3:11, vemos acerca de su determinación eterna, no pausada, no por etapas, una determinación. Estos son aplicaciones a lo que significa, a lo que derivaciones de lo que es el decreto de Dios. En la Biblia encontramos decreto de Dios, como también encontramos el consejo de Dios, el consejo sabio de Dios, como también encontramos la eternidad de Dios. Por ejemplo, en Efesios dice acerca de la determinación eterna de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23, de su determinado consejo, o sea, de su determinado decreto. Sus decretos son sus consejos santos. Así de simple. Sus decretos son sus consejos santos. Sus consejos son los que nos guían a toda verdad, los que nos empujan cuando realmente nosotros fallamos. Sus consejos son los que nos restriegan muchas veces en la cara y nos dicen: corre a la cruz, busca el perdón, busca la cruz, busca el perdón, ¿verdad? Porque su decreto es santo. De su determinado consejo y providencia, Efesios 1:9, el misterio de su voluntad, el misterio de su decreto, voluntad, perfección, consejo, sabio. En Romanos 8:29, el que también predestinó con su propio beneplácito, con su propia voluntad. Ese es lo que Dios quiso hacer, ¿verdad? Hacerlo, porque ahí le plació. Los decretos de Dios también son llamados sus consejos, para significar que son perfectos y sabios. Son llamados su voluntad para mostrar que Dios no está bajo consejo de nadie. No está bajo consejo de nadie o bajo sujeción de alguien. Mire lo que dice el libro de Romanos 8:34. Dice: pues, ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Nosotros a cada rato necesitamos consejos. Nosotros decimos que es que necesito palabras sabias, ¿verdad? Bueno, Dios no necesitó consejero, porque Él, su naturaleza es ser sabio. Su naturaleza es ser santo. Su naturaleza es hacer las cosas correctamente, sabiamente. Esa es su naturaleza. Aquí no hay tal cosa que Dios tiene amor, que Dios tiene paciencia. No existe tal cosa como que Dios es grande. Dios, en su naturaleza es amor. En su naturaleza es paciencia. En su naturaleza es castigo. Esas son las cosas incomprensibles de Dios. Que quizás un día al estar con Él, pueda que nos acordemos, pueda que no, pero yo diría que me gustaría preguntarle: Señor, ¿cómo hiciste para no mezclar el pecado con tu santidad cuando anduviste caminando sobre la faz de la tierra? Si tuviste un cuerpo similar al que yo tuve, ¿verdad? Hombre, para que el pecado no se mezclara. Por eso dice la Biblia: al que no cometió pecado, Dios lo castigó. ¿Cómo? No está diciendo la Biblia que él era pecador. Está diciendo que Dios lo castigó como a pecador. Como a pecador. Bueno, Romanos 8:34 dice: pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Dios actúa según su propio deseo y voluntad, y su proceder es divino. Su sabiduría está siempre con su voluntad. Escuche bien, la sabiduría de Dios siempre está con su voluntad. Su deseo es sabio, su deseo es su voluntad, su deseo es santo, su deseo es único. Bueno, dice la Biblia: tus pensamientos no son mis pensamientos, porque aún nuestros pensamientos, basados en las Sagradas Escrituras, orando 3 días, ayunando 5 días, nuestros pensamientos llevan un grado de pecaminosidad, y los pensamientos de Dios son santos todo el tiempo. Inclusive nuestras oraciones, orando a Él, clamando a Él, llevan un grado de pecaminosidad. Si no, evalúe sus oraciones. ¿Cómo empieza usted su oración? Con usted mismo. Usted primero se pone, ¿verdad? Nos ponemos nosotros primero. Señor, yo, ¿verdad? ¿Quién empezó ahí? O sea, usted está, según usted está actuando. Señor, yo te doy gracias. Te ruego, te clamo, te doy. O sea, el yo. Y ese yo lleva pecaminosidad. Es necesario, escúcheme bien, es necesario que para que Dios escuche nuestras oraciones sean filtradas por el filtro llamado Cristo Jesús. Usted me puede decir: pero hermano, ¿cómo así? Si desde el momento en que el velo del templo se rasgó en Dios, dice la palabra que nosotros tenemos entrada directa para hablar con el Padre. Sí, pero también dice la palabra de Dios que nosotros no sabemos ni pedir porque no sabemos hablar. Es necesario que haya un abogado que abogue por nosotros, que es Cristo Jesús, para con Dios el Padre. Él aboga por nosotros, Él habla por nosotros, Él se pone en nuestro lugar. Hasta que estemos con Él un día, cara a cara, frente a frente, nuestras palabras van a ser directas, nuestra alabanza va a ser directa a Él. Mientras tanto, Cristo Jesús es nuestro intermediario. Hasta que Él nos lleve, hasta que nuestros cuerpos sean transformados, ¿verdad? De un cuerpo pecaminoso a un cuerpo de no pecaminosidad. ¿Cuántos esperamos ese día? Todos. Y estos consejos de Dios están relacionados con todas las cosas futuras sin excepción. Esa decisión maravillosa, ese decreto hermoso afectó a todo en general, grande o pequeño, bueno o malo. El decreto de Dios fue afectado por todo. Bueno, el decreto de Dios afectó a todo, 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 lo bueno y lo malo. Usted me puede decir, pero ¿cómo así? Bueno, ¿cómo se dice? La permisividad de Dios. En la permisividad de Dios. Dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Tanto el bueno como el malo disfruta del fruto de la tierra que es creación de Dios, ¿verdad? Lo disfruta. El malo recibe la lluvia, tanto como el bueno recibe la lluvia. O sea, el decreto de Dios afectó tanto al bueno para cosa positiva, al malo para cosa negativa. Porque el malo no va a tener excusa de que no hay un Dios, teniendo tantas cosas visibles en este mundo. No hay excusa, no va a haber excusa para él. Señor, es que nadie, yo no escuché nunca, no hay excusa. La naturaleza habla de Dios, es su creación. El hombre en lo más profundo, en lo más profundo, en lo más remoto, él sabe que hay un Dios, un supremo creador, que hizo los cielos y la tierra. Él lo sabe. Aquí quiero hacer una aclaración, y es que si bien Dios es el ordenador y controlador del pecado, no es su autor de la misma manera que es el autor del bien. Dios es él es el autor del bien, pero no del pecado. El pecado Dios le dio un permiso que es diferente. El bien Dios lo creó, el mal Dios lo permitió por la caída. Es muy diferente a que Dios sea el autor del bien a que sea también el autor del mal. Él permitió, que es muy diferente. Por eso es que hoy encontramos tantas quejas en el mundo. ¿Y dónde está Dios en medio de tantas catástrofes? Dios es el creador del bien. Pero por la dureza de sus corazones, ¿qué pasó? Se fueron depravando, y sus necios corazones deseaban hacer solamente lo malo. Dios pudiera exterminarlos, así como exterminó a muchos en el Antiguo Testamento. Dios pudiera mandarles un rayo y consumirlo de un solo. Pero ese es el Dios a quien nosotros adoramos, el Dios que es apaciguado por el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Nosotros a veces decimos, Dios sin Cristo es terrible. O sea, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento tenemos a alguien que apacigua la ira del Antiguo Testamento. Si no, miren cómo terminaron los pueblos que no obedecieron a el mandato, el decreto de Dios. ¿Cómo terminaron? Por allá había una familia que se les dijo, mire, salgan de aquí, pero cuando vayan para allá, por favor, ni vuelvan a ver para atrás. ¿Qué pasó con la mujer? Se hizo una estatua de sal. Y hasta el día de hoy, cada israelita que pasa ahí recuerda a esa mujer, a esa estatua de sal, ¿verdad? Porque muchas veces se nos olvida que lo que Dios hizo, lo que Dios es perfecto y es todo lo que necesitamos. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Y eso me trae a la mente el párrafo cuando Pablo dice, he clamado tres veces a Dios, he clamado tres veces a mi Padre para que Él me quite este aguijón, ¿verdad? Entonces, y dice él que solamente escuchó una voz, algo que le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. O sea, bástate, deja las cosas a Dios, porque Dios y sus deseos son santos y perfectos. Los tuyos no lo serán. Tus deseos van a ser simplemente para beneficiarnos nosotros mismos, ¿verdad? Nos vamos a beneficiar nosotros mismos, pero Dios quiere que hagamos su voluntad, porque ese es su decreto, esa es su voluntad santo, ese es su consejo. El consejo de Dios, el decreto de Dios, su consejo. El decreto de Dios es tan grande y amplio como su gobierno. A ver, ¿quiénes aquí entendemos perfectamente que el gobierno de Dios es absoluto? ¿Cuántos aceptamos esa verdad? Que el gobierno de Dios es absoluto. Él gobierna sobre todo. Entonces, si Él gobierna sobre todo, sus decretos igual son así de santos. Así igual. Porque esa es su voluntad. Y se extiende sobre todas las criaturas y eventos. Tiene todo que ver con nuestra vida e igualmente también todo que ver con nuestra muerte. El decreto de Dios, o sea, su consejo tiene todo que ver con nuestra vida, igual tiene todo que ver con nuestra muerte aquí en la tierra. Podemos llamarle muerte aquí en la tierra, porque también nosotros sabemos que no pasamos, no morimos, sino que pasamos de muerte a vida, ¿verdad? Es una transición de sufrimiento a gozo eterno. Yo siempre digo que hay dos eternidades, y la Biblia lo declara, que hay dos eternidades. Una eternidad que no va a terminar, pues, valga la redundancia, jamás el sufrimiento, y la gente se va a odiar, va a querer hacer las cosas peores en ese lugar, y el otro lugar eterno donde por fe y gloria a Dios, por su misericordia estaremos todos nosotros, gozando. Miremos algunas características de los decretos de Dios. En primer lugar, son eternos. Diga conmigo, eternos. Dijimos al principio que Dios es, ¿verdad? Él es eterno. Igual sus deseos son santos y eternos. Suponer que alguno de ellos o algún decreto de ellos fue dictado entre el tiempo, cuando el tiempo estaba corriendo, es decir, que a Dios se le olvidó algo. Que a Dios se le olvidó algo, o algo no le salió bien y por lo tanto tuvo que tomar una acción inmediata. Uf, se me escapó, ¿verdad? Entonces Dios actúa inmediatamente para prevenir una catástrofe. Entonces Dios, como se le escapó algo, Él tiene que actuar inmediatamente. No, son eternos. Pensar de esa forma le quita a Dios su omnipotencia. Omnisciencia. Pensar que a Dios se le escapó algo y que Dios, por su previo conocimiento, digámoslo así, por su previo conocimiento, él vio que como cierta persona iba a hacer cosas buenas y basado a esas buenas cosas, él iba a hacer un decreto, es decir, y aceptar específicamente a este mundo tal como es, y dejar a un lado la soberanía de Dios, dejar a un lado la excelencia de Dios. O sea, que Él no es todopoderoso y a la vez que no es perfecto. Entonces, si nosotros creeríamos de esa forma, hermanos, todos los mandamientos, todas las reglas, todos los atributos de Dios se nos vienen abajo. O sea, prácticamente es derribar todo el edificio donde está nuestra fe. Si nosotros creemos que a Dios se le escapó algo, es prácticamente derribar todo el edificio de nuestra fe. Porque la soberanía de Dios no sería verdad. La santidad de Dios tendría una pequita, el cual lo haría no un Dios no todo santo. La rectitud de Dios tendría una curvita, ¿verdad? que en algún punto se desvía. Pero creer y abrazar la verdad absoluta de Dios, que Dios y sus decretos, sus consejos son santos y eternos, es confiar enteramente en aquel Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra. Y que también dice la Biblia, y vosotros no nos hicisteis a vosotros mismos. Él nos creó, Él nos hizo. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Ovejas suyas somos, ¿verdad? Ovejas de Él somos. Entonces creemos en ese Dios y ese Dios es nuestro bastón, ese Dios es nuestro soporte, ese Dios es nuestra coraza, es nuestro escudo, Él es nuestro salvador. Y decir que ese es nuestro Dios, hermanos, ahí lo tenemos todo. Ahí lo ganamos todo. Ahí lo ganamos todo. Ya no tenemos más. Ahí nosotros deberíamos cerrar la Biblia y dejar de hablar de este Dios porque ahí lo tenemos todo. Él nos alcanzó, Él nos salvó, Él nos justificó. Entonces ahí se terminaría todo. Pero hay algo mucho más allá que pasa los límites. Y es que ese todo, ese Dios, ese Dios maravilloso que perdonó nuestros pecados, que decretó nuestra salvación, que dejó los consejos santos, también nos dejó que nos regocijáramos y habláramos de ellos todos los días. ¿Cómo se los dijo cómo se los dijo al pueblo de Israel? Miren, y esta verdad ustedes la van a decir en la mañana, a mediodía, en la tarde, a sus hijos, al acostarse, al levantarse, todos los días, igual nosotros. Ese es un privilegio. Ese es un privilegio. Eso significa que el conocimiento de la deidad son limitados y nosotros creeríamos en eso. Y con el tiempo van aumentando su sabiduría. Con el tiempo va aumentando su sabiduría. Esta es una blasfemia horrorosa. Nadie que crea que el entendimiento divino es infinito, abarcado por el pasado, presente y futuro, afirmará que los secretos de Dios son temporales. Nadie que crea que el consejo sabio de Dios abarca el pasado, presente y futuro y la eternidad va a pensar que los decretos de Dios son temporales, porque no son temporales, son eternos. Son eternos. Las Escrituras nos enseñan que usted y yo fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Eso nos enseñan las Escrituras. Que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, o sea, antes que el tiempo, antes que el reloj comenzara a marcar, usted y yo fuimos escogidos según Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Mire lo que dice 2 de Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con su llamamiento santo, nos conforme. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Miren la última frase de este versículo. Dice, antes de los tiempos de los siglos. O sea, años, años y años. O sea, mejor dicho, en la eternidad. Usted y yo fuimos escogidos. Escogidos. O para un mayor entendimiento, separados de. ¿Verdad? Separados de o separados para su gloria. Qué maravilloso. Hermano, si esto a usted no le llena su corazón de alegría, de emoción, de regocijo, de gozo, hermano, no sé qué le pueda causar gozo. No sé qué le pueda causar gozo. No sé, ¿será que necesitamos predicar el Evangelio de nuevo para que se arrepienta? En cierta ocasión, hace unos años atrás, nosotros hicimos una serie aquí en la iglesia que se llamaba Rescatando. A ver quiénes se acuerdan. Rescatando el Evangelio de los evangélicos. Porque muchas veces nos hemos quedado camuflajados con ese nombre de evangélicos, pero el evangelio no habita en nosotros. no habita en nosotros. Andamos con la Biblia bajo el brazo, si es que la cargamos bajo el brazo, sino más bien en un teléfono. Pero realmente estas verdades no afectan nuestro diario vivir. No las afectan. En segundo lugar, ya para ir terminando, los decretos de Dios son sabios. Diga conmigo, sabios. Los consejos. Decreto significa consejo, para mayor entendimiento, ¿verdad? Los consejos de Dios son sabios. Hermanos, ¿cuántos admiran aquí la sabiduría de Salomón? Todos, ¿verdad? Pero los consejos de Dios son maravillosos. Sobrepasan todo entendimiento. Maravilloso. En su eterna y perfecta sabiduría está usted y yo, estábamos usted y yo. Él nos escogió gracias a su sabiduría. Él nos escogió gracias a su sabio conocimiento, a su sabia sabiduría. Aquí no existe tal cosa como que salvo a este, uy, agarré el equivocado, lo tira de nuevo. No, no, no. Él es sabio y escoge a quien él escoge. Porque es sabio, el sabio Dios. Sabio. Él es el gran sabio, sus conocimientos son perfectos. Salmos, mira, el salmista lo dice de esta forma, Salmo 104, capítulo 24, dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. O sea, el salmista lo está cantando. Usted me puede decir, pero ¿y cómo usted sabe que él lo estaba cantando? Bueno, porque son los salmos que cantan los israelitas. Es el himnario, este es el himnario de los israelitas. Entonces, el salmista lo cantaba, dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, cuán innumerables son tus obras. Hiciste todas ellas con sabiduría, sin margen de error, sin margen de equivocación. La acción de Jesús, la acción de Dios fue perfecta, justa y verdadera. Y se recuerdan que le decía que inclusive aquel que nunca ha escuchado el Evangelio no va a tener excusa. Mire lo que dice la última parte de lo que está diciendo el salmista, el versículo. La tierra está llena de tus beneficios. Que no escuchen la voz. Los árboles hablan de un creador. Su creación hablan de un creador. Todo nos habla de Dios. Todas las estrellas, el sol, la luna, los animales, todo es la creación perfecta de Dios. Mire lo que dice Romanos 11:33. Oh profundidad, yo creo que a algunos les gusta esto, ¿verdad? Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Qué dice después? ¿Cuán insondables son tus juicios? O sea, ¿qué santos son tus juicios? Miren, hermanos, inclusive la ira de Dios es una ira santa. Ira santa. ¿Quién aquí se apuntaría para decir, no, pues es que yo me enojo santamente? Yo le tiro la chancla a mi hijo santamente, ¿verdad? No, usted está reventando, ¿verdad? Usted lo quiere arrancar los últimos pelos que tiene el chamaquito, ¿verdad? La ira de Dios es santa, dice. ¿Cuán insondables son tus juicios? ¿Cuán santos son tus juicios? E inescrutables son tus caminos. Inescrutables son tus caminos, oh Dios. O sea, y nosotros podemos decir, pues, ¿quién los va a entender? Esto es el testimonio perfecto de los decretos de Dios. Iglesia, si usted me está prestando atención y está atesorando la palabra, está atesorando lo que la Biblia dice, se dará cuenta que aún no conocemos ni la mínima parte a Dios. No lo conocemos. ¿Cuán insondables son tus juicio, inescrutables tus caminos? Nuestra mente no somos capaces de figurarnos ni siquiera la mínima parte de la santidad de lo grandioso que es Dios. Ahora podemos entender por qué razón decía el siervo Job. ¿Cómo decía? Antes de oídas. Escucha bien lo que dijo Job. Antes de oídas te había. Pero paremos aquí. Antes que Job dijera eso, Dios se había dado un testimonio de Job. ¿Qué había dicho Dios de Job? Que era varón, justo y temeroso. Y Job, habiendo oídas, de oídas a Dios, era justo y temeroso ante los ojos de Dios. ¿Cuánto más era Job ahora que dice, mas ahora mis ojos te ven? A mí se me eriza la piel cuando leo, que es tan rico, es tan maravilloso entender que Dios, en su soberanía, en su voluntad, en sus consejos sabios, hace que el hombre, por más grande, por más sabio, por más fuerte que éste sea, reconozca que Él es Dios. Reconozca que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el hombre pueda ser salvo, sino solamente Jesucristo Jesús. Sus consejos perfectos, sabios. Oh, cuán sabio es Dios, cuán grande es Dios. Cuán hermosos son sus caminos. Porque Él es extremadamente maravilloso para ser entendido. Hermano, usted y yo no estamos llamados a entender a Dios. Estamos llamados a obedecer a Dios, no a entenderlo. Y quiero abrir un paréntesis aquí, de igual forma que los hombres no están llamados a entender a las mujeres, sino a amar a las mujeres. Nunca las vamos a entender. Estamos llamados a. La Biblia no dice, y tu marido entiende a tu mujer, dice, ama. De igual forma que Cristo amó. Imagínense que Cristo se hubiese puesto en como nosotros. Es que yo no entiendo, ¿verdad?, a esta iglesia. Por rato me adora, por rato no, por rato me traiciona, por rato no. Él la amó. Entonces, de igual forma, usted y yo estamos llamados a obedecer a Dios, sus mandamientos, sus decretos, porque sus consejos son santos y sabios. Son sabios. Dios es infinitamente grande, y con eso quiero ir terminando. Nosotros solo somos el polvo comparado a su grandeza. Isaías 40 del 13 al 14. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? Dice el profeta, ¿quién? Igual que nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿y quién le enseñó a Dios? Pues nadie. Él es Dios, Él ha sido eterno, Él es eterno. Cuando Dios dictó su decreto, estaba solo. No había nadie con Él. Él es eterno. Y su decisión no se vio afectada por alguien más. Él podía tanto hacer algo como no hacerlo. Porque es Dios. Él tanto podía decir sí a algo como decir no a algo, como crear algo, deshacerlo, volverlo a hacer, botarlo, volverlo a crear. Él es Dios. Él es eterno. Estaba solo. Él era libre para decretar o dejar de hacerlo o hacer una ejecución o no hacerla. Él es libre porque Él es Dios. Él es Dios. Escúcheme bien, iglesia. A ese Dios que es absoluto para hacer las cosas, que es sabio para hacer las cosas, que es único para hacer las cosas, a ese Dios se nos ha dado el privilegio de que nosotros la llamemos Abba Padre. No es al presidente de Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, que se nos ha dado el privilegio de darle la mano, ¿no? Es al creador del cielo y la tierra, al más grande, al gran yo soy, al que decía, mira, dile al pueblo que el gran yo soy dice que esto y esto y esto va a pasar si no me obedecen. A ese Dios se nos dio el privilegio de llamarle Padre, Señor. Y no solamente llamarle Padre, sino que dice que podemos clamarle, podemos hablarle, podemos decirle nuestras cosas. Y Él está presto para escucharnos. ¿Cuántos de los que tenemos hijos aquí, cuántos amamos a nuestros hijos con todo nuestro corazón? ¿No es cierto que por rato no queremos escuchar los hijos, los gritos de los hijos? O cuando nos piden, vete para el cuarto. Dice la Biblia que Dios está presto a nuestras oraciones y súplicas. Y somos peor que nuestros hijos con nosotros. Ante Dios, con Dios somos peores. Pero su consejo, su decreto es inmutable, no cambia. Por esa razón es que Él tiene un estándar. Y ese estándar permanece tanto en nuestros momentos de buen humor como en nuestros momentos de malos humores, ¿verdad? Él permanece con nosotros. Cuando Dios decretó el fin, también formó todos los medios para su fin. En el 2004, la ciencia moderna dijo algo acerca de Dios. Muchas cosas que creemos que son científicamente exactas, dijeron ellos, no lo son. En realidad, la historia nos muestra que aún lo que la ciencia define como una verdad hoy, cuando ellos estaban escribiendo eso, pueden ser ridiculizadas 100 años después. Dice, pueden ser ridiculizadas 100 años después. Y dice, el problema es esto. Que la mayoría, dicen ellos, que la mayoría de las personas no están conscientes, vea lo que dice, no están conscientes de que la Biblia fue escrita a lo largo de un periodo de 1600 años por más de 40 hombres, autores, en tres continentes diferentes y en tres lenguajes diferentes, en tres idiomas diferentes. Mencionaron centenas de temas controvertidos y aún así estaban todos en perfecta concordancia, en perfecta comunión. Esa es la gran diferencia. Tres continentes diferentes. 40 hombres bajo un solo pensamiento. Aquí tiene que existir algo extraordinario en esta gente. Mire, si yo le paso un mensaje a Herbert y Herbert secretamente se lo pasa a la hermana, cuando ya llegue donde está la hermana, al final ya va a llegar tergiversado. Y estando aquí mismo y no habiendo pasado ni 10 minutos ni 5 minutos, este mensaje, ¿qué pasa? Al final allá sale, yo le dije, mira, a mí me gusta el arroz con los frijoles, allá al final está diciendo, no, es que a él le gustan las habichuelas. Diferente, pero llega el mensaje diferente. La Biblia fue escrita en tres continentes diferentes, fue escrita por medio de 40 hombres en un lapso de 1600. Entonces, hasta el día de hoy, mis amables hermanos, todos estos consejos, todas estas cosas, dice la ciencia, es el único estudio que nunca ha cambiado, porque es el mismo Dios. Ayer, hoy y por todos los siglos. Finalmente, negar los decretos de Dios sería aceptar un mundo y todo lo que en él se relaciona, regulado por un accidente sin designio o por un designio ciego. Como escuchamos la vez pasada la enseñanza que estaba dando Herbert acerca de la evolución cuando empezó a enseñar Génesis, ¿verdad? un designio ciego, creer en un mundo ciego. Entonces, mis amables hermanos, termino con esto. ¿Qué paz, qué consuelo habría para nuestros pobres corazones si no tendríamos a un Dios sabio, a un Dios justo, a un Dios verdadero? ¿Qué refugio habría al cual llegar en el momento de necesidad? Y la prueba, si Dios sería un Dios cambiante. ¿Dónde quedarían nuestros pobres corazones hambrientos, sedientos de encontrar la paz, de encontrar la verdad? ¿Dónde quedarían nuestros corazones? Perdidos, ¿verdad? Perdidos. Pero tenemos el privilegio. Tenemos el privilegio que tenemos a un Dios que nos ha confiado su gracia. Iglesia, deberíamos vivir saltando de alegría por su designio y su conocimiento en cuanto a su elección incondicional para con nuestras vidas, que nos alcanzó un día y nos glorificará un día. Nos glorificará un día. Ojalá podamos decir, como decía el apóstol Pablo en Romanos 8:28, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Ojalá que un día podamos tener bien en claro estas palabras que dijo el apóstol Pablo, Romanos 8:28, porque para él y por él y para él son todas las cosas. ¿Cuántos pueden decir conmigo eso? Para él, por él, porque de él y por medio de él y para él son todas las cosas. Por medio de él y para él son todas las cosas. No de nosotros, no de nuestro propio deseo, nuestra propia voluntad, sino para él. Muy bien, hermanos, vamos a orar. El próximo martes seguimos con los atributos de Dios. Herbert, ¿cuál vas a estar tocando, Herbert? Okay. Vamos a estar aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Cuántos estamos aprendiendo de la palabra de Dios? Hermanos, esperando que no seamos solamente oidores, sino que pongamos en práctica lo que aprendemos. Vamos a orar. Recuérdense que el jueves estamos a partir de las 8 en adelante orando aquí, una hora de oración. Y domingo, pues a partir de las 6 en adelante, estamos con nuestro servicio general. No se lo puedan perder. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, por este día que nos permitiste, Señor, hablar de tu palabra, sabiendo, Dios mío, que qué maravilloso eres tú. Tus consejos